Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vuelva conmigo aquí a Primera de Pedro, capítulo 5. Quiero que fije sus ojos de los versículos que leímos, en dos de ellos, los cuales, con la ayuda de Dios, estaremos mirando en esta mañana. Versículo 10 y versículo 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, mientras seguía un poco la conferencia de mujeres, oí algo que me alarmó grandemente de los labios de la misma Nancy. Ella dijo que en su estadística, después de preguntarle a muchas mujeres cómo estaba su vida devocional, el resultado es que entre un 80 y 90 de las mujeres preguntadas por ella, dijo Nancy, son inconstantes e infieles en sus vidas devocionales. Oiga esto, entre 80 y 90% de las que ellas le preguntó resultaron ser inconstantes en su acercamiento a Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de los medios de gracia. Es decir, un pobre desempeño. Y yo me pregunto, ¿y si estos son las mujeres, cómo será eso entre los hombres? Déjalo ahí. Si las mujeres rondan el 80 y 90% de inconstancia en sus vidas devocionales, ¿cómo será esto entre nosotros, los hombres? Y la pregunta mía es, ¿y si esto es así, cómo llegaremos al final? Caminamos y peregrinamos por este mundo minado, lleno de peligros y de aflicciones, de batallas. ¿Cómo vamos a llegar al final? Esa es una gran pregunta, porque si depende de nuestro desempeño, estamos fritos. Hermanos míos, no hay duda, si la salvación depende de nosotros, pronto estaremos en el infierno.
No se asuste, pero es así.
Sí. La respuesta real que nos da la Escritura a esta pregunta es que somos llamados, sin duda, a tener y a procurar una vida devocional vigorosa, fuerte, dedicada a la oración y al estudio de las Escrituras. Pero esto no será lo que nos lleve a la gloria. Nadie llegará a la gloria por su empeño y por su esfuerzo personal. ¿Qué pasará con ese 80 o 90% de esas mujeres que son inconstantes? ¿Se quedarán en el camino? Ciertamente ninguna de las ovejas del Señor se quedarán en el camino. La Escritura es elocuente en decirnos que será por su sola y única gracia que llegaremos hasta el fin. La gracia que desciende de un Dios que es fiel, que ha empeñado su palabra con juramento y que no se volverá atrás a pesar de nuestra infidelidad. Palabras de Pablo resuenan nuevamente: aquel que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en completarla. Sí, somos llamados a tener cada día un hambre más creciente por la presencia de nuestro Dios. Y el domingo pasado ministrábamos: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es una invitación que Él nos hace con constancia: acerquémonos a Él. Dice Pedro: piedra viva. Pero muchas veces tenemos que decir que somos infieles, que somos inconstantes, y que tiene razón Nancy con esto. Pero si fueren destruidos todos los fundamentos, dice el salmista, ¿qué hará el justo? ¿Qué será aquello que nos sostiene? ¿Será nuestro propio esfuerzo diario para buscar a Dios? Tozer dice: cuando no nos queda nada, solo Dios, cuando no nos queda nada, solo Dios, ni aún nuestro desempeño, cuando no nos queda nada, solo Dios, podemos descubrir que Él es suficiente. Él es suficiente. ¿Cómo llegaremos al final? Luther dice: Dios puede sustituir cualquier cosa, pero nada lo puede sustituir a Él. Absolutamente nada. Tú, Señor, dice el salmista, eres la porción de mi herencia y de mi copa. Eres tú quien afirma mi suerte. No dependo de mí mismo, dependo de Él. Pero si queremos saber si llegaremos al final, es importante poder echar un vistazo a cómo fue nuestro principio. ¿Cómo es que llegamos a estar donde estamos? ¿Y qué hicimos para llegar a estar donde estamos en Cristo? Sí. Fink dice que Dios nos escogió desde el principio, y tiene razón, para que nosotros seamos monumentos de su gracia. Y esto es lo que somos: monumentos de su gracia. Al pensar en el final, traiga memoria a su comienzo. El apóstol Pablo lo describe muy bien en el libro de Efesios capítulo 2. Él describe la condición en la cual Dios nos encontró a usted y a mí. Y créame, nos encontró a todos así. nuestra miserable condición. Que Pablo retrata en el capítulo 2 de Efesios, nos dice que Él nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. Nos encontró, dice Pablo, esclavizados a los poderes de este mundo, al diablo y príncipe de las tinieblas, y a nuestros propios deseos pecaminosos, muertos, esclavizados, condenados. Pablo dice que éramos hijos de ira. Estábamos bajo la ira condenatoria y justa de Dios. Muertos, esclavizados y condenados. Oh, pero qué maravilloso es la descripción que hace Pablo, porque en el versículo 4 del capítulo 2, Pablo introduce un tremendo contraste en la escena. Y lo hace declarando con la palabra, pero Dios. Nosotros estábamos muertos, nosotros estábamos esclavizados, nosotros estábamos condenados, pero Pablo dice, pero Dios. No pero usted. Pero Dios, de usted ya sabemos cómo estaba, muerto, muertecito, como dicen aquí, lo mató mataíto, está muerto, muertecito, así estábamos usted y yo, no medio muertos, muertos totales, esclavizados en nuestras concupiscencias, bajo la tiranía del pecado, del diablo y del mundo. Íbamos río abajo a la consumación de nuestra condenación. Pero Dios, dice Pablo, bendito el nombre del Señor, ese pero Dios nos introduce a la iniciativa gratuita y a la acción soberana de un Dios, el cual Pablo define como rico en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Así ocurrió contigo. ¿Ya se te olvidó? Así fue que pasó. Pedro dice que a veces los creyentes pueden llegar a olvidar el perdón de sus pecados pasados. Y cuando llegamos a olvidar cómo se comenzó todo, no tenemos suficiente gratitud y expectación de cómo terminará. Mire, yo te voy a decir una cosa, va a terminar como mismo comenzó. El que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Alabado sea Dios. Nos dio vida, dice Pablo, y no solo que nos dio vida, también dice que nos resucitó y nos hizo sentar junto a Cristo en los lugares celestiales. Y nos agrega allí, por gracia sois salvos. Somos un pueblo que ha sido salvado y que permanecerá salvo por siempre, solo por la gracia. ¿Qué motivó a Dios a hacer esto? Ciertamente no algo que estaba en nosotros, algún mérito humano, sino algo que estaba en Él, su favor inmerecido, su gracia misericordiosa, por su gran amor con que nos amó. Pablo nos dice en el versículo 7... que Él nos salvó a fin de poder mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Oiga lo que dice Pablo, nos salvó para poder mostrar, no la capacidad y el desempeño suyo, sino la incomparable riqueza de su gracia. Somos un testimonio vivo de la gracia de Dios, trofeos de su gracia. Él se preocupa, dice Pablo, de que otros no se atribuyan la gloria que solo a Él le pertenece. Pero nosotros siempre queremos una parte. Y por eso, siempre está, como dice Calvino, el cacareo, para que de algún modo se nos atribuya algo a nosotros. Pero quiero decirte, Dios no tiene nada para ti. Deleítate en su gracia, porque la gloria es toda de Él y solo de Él. No es compartida con ningún otro. Pablo dice, y esto no procede de ustedes, es un regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. Pablo deja claro que esto no procede de nosotros. Por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y aún esta fe es un don de su gracia. Así que no ha sido una transacción entre Dios y nosotros. Yo pongo la gracia y tú pones la fe. No. Nunca hubo una transacción así. Yo voy a poner gracia y misericordia y tú añades lo que falta, pon la fe. No, Él dio gracia y misericordia y también añadió lo que falta, la fe, para que tú y yo pudiéramos creer. No hay lugar para el mérito humano. En el comienzo no hubo lugar para el mérito humano, para la gloria humana. Pablo nos dice en el libro de los Romanos, mas si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Me gusta lo que dice John Stott. Cuando comento ese texto, él dice, en el cielo no podremos contonearnos como pavos, porque el cielo estará lleno de las proezas de Cristo y de las alabanzas de Dios. Habrá, dice él, sí, demostraciones en el cielo, no de nosotros mismos, sino demostraciones de la riqueza incomparable de la gracia, la misericordia y la bondad de Dios a través de Jesucristo. Allí no va a haber el despliegue del orgullo humano, de quién hizo qué o de quién hizo cuál, de quién se esforzó más o quién tuvo un mayor rendimiento. Allí lo que va a haber es el despliegue del amor de Dios, el cual nos ha traído desde el principio y nos llevará hasta el final. Pero Pablo nos dice algo más contundente en el capítulo 2 y que tiene que ver con nuestro principio. Pablo dice que somos hechura suya. Por si no nos quedó claro, ahora Pablo nos dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos lo que somos, sino que somos hechura suya. Dice Pablo, somos hechura suya, no hechura nuestra, hechura de Dios. Somos la obra de arte de Dios, su obra maestra, creados en Cristo, alabado sea Dios. Calvino dice, ¿veis entonces que esta palabra creado es suficiente para tapar las bocas y dejar de lado el cacareo de gloriarse por tener algún mérito? Porque cuando dice eso, presuponen, dice Calvino, que son sus propios creadores. Usted no tuvo nada que ver. Usted es la creación de Dios. Qué lindo, hermano. Somos la creación de un Dios de amor, la gracia. Pablo era un hombre extraordinario. Pablo estaba dotado de unas cualidades increíbles, pero Pablo mismo dijo de él, soy lo que soy por la gracia de Dios. Sí. Y si este fue nuestro comienzo, entonces, ¿cómo llegaremos al final? Sin duda, será también la obra de nuestro Dios. Satanás, el mundo, la carne nos presionan. La batalla es recia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántos de ustedes a veces han pensado que quizás no lleguen al final? veces pensamos en nuestra debilidad. Yo he pensado eso. ¿Cómo voy a llegar al final? En una de estas, ahí quedo planchado. Y me cuentan tres como en la lucha libre. A veces pensamos que vamos a caer derrotados, que vamos a caer postrados y que no nos levantaremos. Camino lleno de peligro, el camino en que andamos, lleno de males. Pero mire lo que le dice Pedro a los creyentes. Pedro le escribe a creyentes que estaban pasando por el crisol, sufriendo. Creyentes que próximamente tendrían, además del sufrimiento que estaban teniendo, un sufrimiento mayor que se le avecinaba a través o por medio de Nerón. Pedro sabe que estos sufrimientos no solamente son sufrimientos a través de instrumentos humanos, sino que Pedro sabe que detrás de todo ello está el mismo diablo. Sé sobrios y velad, le dice, porque vuestro adversario, tenemos un adversario, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Antes le había dicho en el versículo 7, depositen toda su ansiedad. ¿Por qué a Pedro le habrá dicho eso? Estaban ansiosos, estresados. ¿Sí? ¿Cuántos se han sentido ansiosos y estresados? Ansiosos, estresados. Pero Pedro les recuerda, depositen sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Pero ahora Pedro llega al final, en el versículo 10, y esta oración de Pedro no está solamente rogando, no es la expresión de un simple deseo de Pedro. Pedro está proclamando en oración que se lleve a cabo lo que Dios ha prometido que hará. Esto no es una oración meramente diciendo, haga esto si fuera posible. Él está diciendo lo que usted dijo que iba a hacer, llévelo a cabo. Este es el clamor de Pedro, cuatro verbos en futuro del indicativo aparecen allí, y la Biblia de las Américas lo refleja mejor. Reina Valera lo pone como un deseo: os perfeccione, que os afirme, que os fortalezca y establezca. Pero la Biblia de las Américas lo pone así: él mismo os perfeccionará. Él mismo os afirmará, Él mismo os fortalecerá y Él mismo os establecerá. Pedro está diciendo, esto se llevará a cabo. Él lo prometió, Él lo cumplirá. Pedro, en primer lugar, apela al carácter de Dios. Y también apela a la obra de Dios a favor de aquellos que ha escogido para compartir su gloria por siempre. Así que mire conmigo, en primer lugar, el fundamento de la petición de Pedro. Pedro apela al carácter de Dios, el Dios de toda gracia. ¿Qué es lo que Pedro le dice a aquellos? Señores, ustedes son un tipo fuerte. Ustedes pueden, échenle gana, echen pa'lante. Eso es lo que Pedro dice. Así que Pedro los alienta. No. Pedro apela al carácter de Dios en primer lugar y dice, al Dios. ¿De qué? De toda gracia. Él es el Dios de toda gracia. Él es ese Dios. No apela a nosotros, apela a Él, al Dios de toda gracia. la gracia que nos buscó, la gracia que nos dio vida, la gracia que nos perdonó, la gracia que nos purifica, la gracia que nos santifica, la gracia que nos ha llevado a amarle, la gracia que nos ha llevado a admirarle, la gracia que nos motiva a buscarle. Hermanos míos, si podemos mirar nuestros pecados y arrepentirnos, esto es una obra de la gracia de Dios. Si usted está aquí en esta mañana alabando a Dios y no halló afuera en sus pecados, esto es la gracia de Dios. La gracia de Dios, la gracia que nos levanta cuando caemos, la gracia que nos restaura, la gracia que nos mantiene y nos sostiene cada día. Sí, toda esa gracia, dice Pedro, fluye de nuestro Dios y es renovada cada día para nuestro provecho. Por razón el Señor le dijo a Pablo: bástate, bástate. ¿Qué? ¿Qué le dijo a Pablo? Bástate tu experiencia. Tú no tienes suficiente experiencia. ¿Cuántos tienen 20 años en el Evangelio aquí? 15 a 20 años. Levanten la mano. ¿Qué tal tu experiencia? Como dicen los dominicanos, ¿tú eres un león? Tú no eres un león. Tú tienes 20 años en el Evangelio. Tú deberías saber por dónde viene Satanás, la prueba que viene, cómo enfrentarla. Tienes 20 años. Pero en esta batalla, ¿y tú cuántos años tienes, Liliana? ¿Y cómo enfrentamos esto? Pedro sabe que la experiencia no es suficiente. No es suficiente. Las mujeres se expusieron a otras mujeres enseñándole, pero esas mismas mujeres saben que lo que están enseñando, también ellas lo necesitan. Aquí no hay nadie graduado. Tú y yo dependemos de la gracia de Dios, de toda gracia. Yo soy lo que soy por la gracia, y la gracia de Dios no ha sido en vano en mí. Hermanos míos, si vamos a llegar al cielo, y llegaremos, será solo por su gracia. Pueblos todos, dice el salmista, bendigan a nuestro Dios, hagan oír la voz de su alabanza. Él ha protegido nuestras vidas, ha evitado que resbalen nuestro pie. Proverbista dice: Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de los fieles. El Salmo 127 dice: Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Él no vela, en vano son tus 15, 20, 30 años. Si Él no vela, en vano vela el ejército, vela la guardia. Ahora mira conmigo, Pedro nos da la más grande prueba de su gracia, su llamamiento. Dice Pedro: Él nos llamó. Gloria a Dios por los llamados. Así nos llama el Nuevo Testamento, los llamados. Esta es la mayor y más grande prueba de que en verdad Él es el Dios de toda gracia. No necesitamos otra evidencia más fuerte. Y esto debe ser un ancla para nuestra fe. Los llamados. Fuimos llamados con un llamamiento eficaz, con un llamamiento santo, con un llamamiento del cual no se puede revocar. Él nos llamó de acuerdo a su propósito eterno en Cristo. Por este llamamiento fuimos pasados de muerte a vida, de la oscuridad a la luz, de la ira a la paz con Dios. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos. Esto es algo maravilloso. Hay una gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. ¿No te maravillas de eso? Pablo dice, la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Él resolvió amarnos con un amor inalterable desde el principio, antes de que creyéramos, para que participáramos de su gloria eterna. Por eso, Él es que comenzó esa buena obra. Ese llamamiento, dice Pedro, es para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Él nos llamó desde el principio para que su gloria se exprese en y a través de nosotros por siempre. Nos llamó a su gloria eterna. Desde el principio estará la meta. Desde el principio. Él nos llamó para que reflejemos su gloria eterna. Él nos llamó y nos llevará al cumplimiento de su llamado. No quedaremos en el camino. Nos llamó para que podamos, dice, llevar. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ese es el gran final que está en la mente de Dios. No es dejarnos en el camino, es llevarnos a la consumación, a la meta del llamamiento, la gloria eterna. Nada menos que eso, nada menos que eso, su gloria en y sobre nosotros, aleluya. Mateo dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Cómo resplandecerán? ¿Qué es lo que lo hará resplandecer? No es otra cosa que la gloria de Dios en nosotros. Nos llenará por completo y todo nuestro ser lo mostrará. Hermanos míos, la petición del Hijo se cumplirá y nadie lo impedirá. Padre, quiero que a los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben lo que dice Dios a esta oración del Hijo? Amén y amén. Toda nuestra esperanza descansa en Él. Ahora dime si con esta noticia, esto no te alienta y te llena de gozo para seguir hacia adelante. En Cristo, dice Pedro, en Cristo. No tenemos nada fuera de Cristo. En Cristo. Alguien me preguntó una vez, ¿y por qué todo de ustedes es Cristo y Cristo y Cristo? Yo, porque no hay más nada, Cristo, Cristo y Cristo. El Padre lo señaló así, para que toda rodilla, para que toda lengua confiese que es Jesucristo, es el Señor. Este es el mandato de Dios en Cristo. Toda esa gracia, todo ese favor es nuestro solo por Jesucristo. Todos los pasos del plan divino y de la operación de nuestro Dios están incluidos en Cristo. No hay nada, no hay ningún bien, no hay ningún propósito salvífico fuera de Cristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Toda la gracia de Dios está atesorada en Cristo. No hay gracia fuera de Él. Juan dijo, porque la ley nos fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Querido hermano, tienes los ojos puestos en ti. Quítalo ya de ti. Quítalo de ti. Dios no lo tiene en ti, lo tiene en el que está en ti. Pablo dijo que somos vasijas, recipientes de barro, donde Dios ha puesto y ha vertido su tesoro. Así que el primero que sabe diferenciar entre la vasija y el tesoro es el que lo hizo. Y Dios no se confunde. Tú eres la vasija, y no de oro, ni de plata. Eres de barro, y de barro malo. No de porcelana. Así, ¿por qué vas a poner los ojos en ti? No lo pongas en ti, ponlo en Él. ¡Míralo a Él! ¡Usted está en Él! ¡Su vida está escondida con Cristo en Dios! Y a Él le ha placido llamarle, bendecirle, sostenerle, sustentarle hasta el final. Ahora, número dos. Pedro nos dice que llegaremos a la meta, pero en el trayecto hay aflicciones. El padecer, dice Pedro, precede nuestra glorificación. La iglesia de hoy no sabe sufrir. El sufrimiento lo oye como algo anormal. Pero el sufrimiento está en el mismo paquete. Él nos concedió que creyéramos y también nos concedió, y usa la misma palabra Pablo, que padeciéramos. Por Él, está allí. Pedro lo sabe. No quiere decir que el sufrimiento nos perfecciona, no quiere decir que el sufrimiento nos hace más santos. Si fuera así, ya estuviéramos en el cielo. No, pero Él lo usa. ¿Amén? Él lo usa para nuestro bien. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, le dijo en el capítulo 1, versículo 6, después de que hayan padecido un poco de tiempo, así le dijo Pedro en el primer capítulo de esta epístola, verso 6, después que ustedes hayan sufrido un poco. Ahora mire el contraste. El sufrimiento es breve, la gloria es eterna. Qué bueno que sea así. La gloria es eterna, el sufrimiento es breve, la gloria es eterna. David no pudo reinar, no pudo heredar lo que se le prometió antes de andar en cuevas, sufrir, llorar, ser vituperado. Pero al fin la palabra de Dios se cumplió. Vivimos en un mundo lleno de aflicciones, pero no será para siempre. ¿Amén? ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? El primer paso fue llamarnos y el último será la glorificación. Y entre estos dos está nuestra peregrinación, la cual está llena de aflicciones, la cual está llena de batallas, de sufrimiento, batallas espirituales, peligros aquí, peligros allí, peligros allá. Pero en ese peregrinaje nosotros miramos como un tabernáculo, como decía la canción, como aquello que nos cubre, miramos en ese peregrinaje la cobertura del cuidado de un Dios amoroso que vigila cada uno de nuestros pasos. ¿No te gusta el salmo que dice, no se dormirá ni se adormecerá el que te guarda? Sí. El amoroso cuidado de Dios, Pedro lo mira aquí, su obra de perfeccionarnos, de confirmarnos, de fortalecernos y de cimentarnos a fin de que alcancemos la meta gloriosa a la cual nos ha predestinado. Que todo ese peregrinaje, el suministro constante de su gracia fluye sobre nosotros. Noten, Pedro no está orando aquí para que seamos llevados a su presencia de inmediato. Pedro no está orando aquí tampoco para que seamos librados de los sufrimientos. Pedro está dando por cierto que vamos a sufrir. Después que hayáis padecido un poco, ¿de qué? De tiempo. Él ora para que en medio de esos padecimientos, de esos sufrimientos, seamos llevados por el Señor a la consumación de su obra, perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Y qué bueno que así lo hará. Aunque ahora, dice Pedro, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas. Pablo le llama a estas aflicciones breve, temporal. Así le escribió a la iglesia en Hechos 14. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Para los creyentes, el padecimiento, hay un bálsamo en él. Está el Señor allí. Para el impío es devastador. Es devastador. Hay quienes al enfrentar el sufrimiento se llenan de amargura y hasta de odio a Dios. Alguien dijo, si Dios existe, entonces es el diablo. Después que vio morir a su mujer de cáncer, Dios no existe y si existe es el diablo. Se llenan de amargura, se llenan de rencores, aún con el mismo Dios. Pero los creyentes podemos gozarnos aún en las aflicciones, dice Pablo. Es una locura. Pero es así. La misma tribulación que nos purifica a nosotros, porque nosotros pasamos por las mismas aflicciones que el impío pasa. Sufrimos de cáncer, morimos de esto, nos da diabetes, tenemos aquello, tenemos hijos especiales. Nosotros no estamos exentos. Pero nuestros padecimientos y aflicciones no son estériles. Lo que a nosotros nos purifica y nos forma a la imagen de Cristo, al impío y al pecador, lo destruye. El viento de la tribulación, dijo alguien, separa el trigo de la paja. El horno de la adversidad revela la diferencia entre el oro y la escoria. Pues tengo por cierto, dijo Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son dignos. Lo siento. No son dignos de compararse. Oiga como dice Pablo. No son dignos de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de revelarse. Las hermanas que estaban en la conferencia, al llegar las 6 de la tarde, tenían un hambre extraordinaria, ¿verdad? Y algunas de ellas me decían, valió la pena esperar. ¿Cuántos saben que va a valer la pena esperar? Sí. Si le esperaba un gran banquete, usted podía quietar su estómago con el sandwichito, ¿verdad? Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Los padecimientos de ahora no son dignos de compararse. No hay proporción. No se pueden comparar. Pero Pablo dice que los sufrimientos y la gloria en el presente siglo son inseparables. Cortas, leves y momentáneas. Pero todo eso lo usará para la gran meta a la que nos ha predestinado, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque esta leve tribulación produce en nosotros, dice Pablo, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿de qué está hablando Pablo? De las aflicciones, de las tribulaciones y de los padecimientos. Son temporales, pero las que no se ven son eternas. En el sufrimiento, la gracia se muestra más hermosa. Por último, ¿cuál es el propósito de la oración de Pedro? Ahí está, la obra de Dios. Este es el propósito del clamor de Pedro, el cumplimiento de la obra de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios, para que nos perfeccione, para que nos afirme, para que nos fortalezca y para que nos establezca. ahora, aquí, en este mundo, mientras peregrinamos, Él nos está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo.
Cuatro verbos en futuro indicativo. Aquí nos dice Pedro, rapidito, Él nos perfeccionará, Él nos afirmará, Él nos fortalecerá, Él nos establecerá. Él lo hará. ¿No te gozas de eso? Lo va a hacer. Hermanos míos, Pablo le dijo a los romanos, señores, la creación sufre, la creación gime, y nosotros también, dice Pablo. La creación y nosotros también gemimos, esperando la adopción, con la meta en la eternidad. Gemimos. Pero Pablo le declara, pero a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Aquellos que tuvo en el corazón desde antes de la fundación del mundo, son los mismos que llegarán a la gloria. El mismo número de los elegidos será también el mismo número de los llamados, será también el mismo número de los santificados, el mismo número de los justificados, y también será el mismo número de los glorificados. ¡Aleluya! Es una cadena irrompible. Nadie se quedará en el camino. Entonces, ¿qué diremos a esto? Dice Pablo. ¿Y tú qué dirás? Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros?
El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él
todo lo que necesitamos? Todo lo que tú necesitas y todo lo que yo necesito para que se cumpla el propósito de Dios, será dado.
Él lo hará.
Ah, no, pero cuidado, Él no está hablando aquí de todo lo evangélico. Aquí está hablando los que antes conoció, los que llamó, los que ha justificado, los que ha santificado. Esos también serán glorificados.
En todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió. Más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuántos saben que la tarea de Satanás es tratar de movernos? Pero Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más claro ni el agua, dicen. Gloria a Dios. Me gusta lo que dice Pedro. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo. Lo puedes ver en el versículo 10. Él mismo. Hermano, nuestro Dios está involucrado con nosotros.
No nos sacó para dejarnos en el camino.
Nos va a meter. Nos meterá. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Él mismo.
Dice, él mismo, dice Pedro, él mismo. Esto habla de su actividad personal. Él está involucrado personalmente, completamente, con su promesa. Mis ovejas oyen mi voz. Yo la conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¡Qué seguridad, qué certidumbre! ¡Alabado sea Dios! Pastor, y nosotros estamos involucrados. Nosotros también estamos involucrados. Pero también por la gracia. Esfuérzate en la gracia, le dice Pablo a Timoteo. Si algo podemos hacer, es también por la gracia. Es en verdad la gracia de Dios quien lo hace. Miren estos verbos, que todos los cuatro son sinónimos. Él perfeccionará. Me gusta esta palabra. Lleva la idea de remendar. Remendar lo que se ha roto. Componer lo que se ha roto. De modo que vuelva a ser como era antes. De modo que vuelva a ser íntegro nuevamente. Él remienda. ¿Cuántos saben que Dios no vive remendando? Él no vive remendando. Esto es lo que hace Dios. Pedro dice que Él nos remienda, nos arregla y suple lo que hace falta. Dios siempre nos está remendando, arreglándonos y supliéndonos lo que hace falta. En la batalla, en las persecuciones, en las tribulaciones, salimos heridos, salimos afectados muchas veces. Hay balazos. ¿A usted no le han pegado un balazo? Hay balazos. Aquí no hay uno solo que no le hayan pegado balazo. En esta batalla hay metralla, hay minas, hay arqueros que acechan. ¿Usted cree que va a llegar limpiecito? No, no, no. Aquí salimos todos chamuscados a veces. Sí, hay trampas y esto hace que muchas veces la red se quiebre, se rompa por esta parte. Dios tiene que remendarla y eso lo hace constantemente. Nos está remendando, nos está arreglando y componiendo. ¡Gloria al Señor! Aunque el justo cayere 7 veces, 7 veces, ¿qué? Será levantado. Salmo 23, Él restaura mi alma. ¿Cómo que lo hace? ¿Cuántas veces no tiene nuestra alma que ser recompuesta, sanada? Esta es la realidad de todos los creyentes. Pedro dice, sí, Satanás anda como león rugiente, pero tenemos a Dios que nos remienda, tenemos a Dios que nos compone. Hay una versión excelente que dice, Él se ocupa de que todo vuelva a estar nuevamente bien. Gloria al nombre del Señor. Sí. Perfecciona, nos restaura. Pedro dice algo más, nos afirmará, nos hará fuertes en la fe, nos hará fuertes para que no nos apartemos del camino, para que podamos resistir en la tentación del maligno, en medio del sufrimiento. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he orado por ti. Señor, pero yo no necesito la oración. Ya yo te lo dije, que yo soy un hombre, hombre. Eso no fue lo que dijo Pedro. Aunque todos estos te dejaren, yo jamás. Pedro, por ti es el primero que yo he orado. Blandengue. Por ti. El que cree que esté firme, ¿qué? Yo he orado por ti. Ahora miren lo que le dijo más. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmas, de la misma palabra, confirma a tus hermanos.
afirmados en la fe, para que no nos desalentemos por las dificultades del camino y miremos atrás. Fiel es el Señor, le dice Pablo a los segundos de Tesalonicenses 3, fiel es el Señor que os afirmará y protegerá del maligno. La tercera palabra que aparece allí, fortalecerá, nos hará robustos, nos llenará de fuerzas. Él es quien nos llena de fuerza, dice el salmista, el que hace fuerte mi brazo para que entese el arco de bronce. Gloria al nombre del Señor. Los ángeles son poderosos en fortaleza, pero nosotros necesitamos que Él nos esté fortaleciendo. Las manos débiles, dice la Escritura a los Hebreos, que sean fortalecidas las rodillas endebles, para que no nos salgamos del camino, para que se lleve a cabo lo que se nos ha encomendado. No es solo para que resistamos ahí quietos, no, para que avancemos en el camino, para que avancemos y caminemos y vayamos hacia adelante. Será fuerte. Y por último dice que Él nos consolidará, nos establecerá. Echará un cimiento tan fuerte como el granito, como el acero en nuestra fe, en nuestra esperanza, para que nadie nos desarraigue, ni el mismo diablo, para que no seamos inestables en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Hermanos míos, alabado sea el nombre del Señor. Pedro termina diciéndonos a Él, ¿qué? A Él. Y si nosotros aquí, no dice a nosotros, a Dios y a mí, no, a Él sea, ¿qué? Gloria, y no solo gloria, potencia, esta es la palabra que aparece allí, poder, a Él sea el poder, por los siglos de los siglos, amén. No hay lugar para el orgullo humano, ya que solo Él será exaltado. No hay lugar para el mérito al hombre. Entienda que todo lo que usted es y todo lo que usted tiene es el producto de la gracia de nuestro Dios. Póngase de pie conmigo. Mire conmigo Judas. De pie así. Mire conmigo Judas, versículo 24. Celebremos la obra de su gracia. Hermanos míos, alegrémonos y gocémonos. Judas 24 termina igual que Pedro. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Oh, Señor, te exaltamos, te damos gloria, te damos alabanza y adoración. Gracias, porque todas nuestras obras